9 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Agradecemos a nuestros amigos de Penguin Random House, la editorial que nos acerca muchos de sus autores para que los podamos entrevistar. Tenemos contacto permanente con Flor, con Fer, con Vero, con Manu y con Ro, que nos han enviado una hermosa picada de fin de año que la estamos disfrutando, así que si notan un poco de silencio es porque le estamos entrando. Les mandamos un beso grande. Gracias por otro año juntos y esperemos que el 2017 también podamos compartir muchos autores, como también compartimos a nuestro autor de la mesa, Daniel Balmaceda, que también es parte de la casa de Penguin Random House.
Sí, así es. Tengo mis 13 libros en la editorial y el equipo de las chicas de prensa...
Sí, son unas macanudas.
Son unas divinas y, bueno, les debo mucho a ellas.
Gracias. Les mandamos un beso y les agradecemos por esta picada y por Balmaceda.
Bueno, yo te agradezco, como siempre, estas presentaciones. Vamos a hablar de Jean-François Gravelet, que era un francés que en 1859 tenía, casi estaba llegando a los 30 años, decidió cruzar el Niágara, pero por el aire. Por el aire es, puso una cuerda de una punta a la otra, 335 metros de distancia, 60 metros de altura, y la gente pagaba para ir a ver, probablemente a ver si se caía. La cuestión es que...
¿Caminaba sobre la cuerda?
Caminaba sobre la cuerda, cruzó el Niágara, o sea, cruzó de Estados Unidos a Canadá. En esa cuerda tardó 17 minutos, no paraba de transpirar. Llegó, lo aplaudieron, tomó un whisky y se volvió para Estados Unidos. Esta vez tardó 6 minutos, lo hizo por la cuerda también, pero ya con un poco más de cancha. La cuestión es que se dio cuenta de
¿Tardó 6 minutos porque cayó en la mitad o
hasta...? No, caminó más rápido y menos, se había quitado la mochila de los nervios de encima, con lo que fue más cómodo. Pero a partir de ahí, todos los fines de semana, la gente quería verlo hacer cosas y él trataba de subir la apuesta o subir la vara, como venimos diciendo hace unos años. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Por ejemplo, cruzó llevando una carretilla con algunas cosas, cruzó también con los ojos vendados, en un momento cruzó sin la barra esa lateral,
la que le da el equilibrio.
Le estaba tocando el traste a Dios, básicamente, o al diablo, en lo que quieras creer, pero porque, ¿para qué cruzar tantas veces?
Claro, y entonces cuando ya medio no se le ocurría qué hacer, dijo, yo quiero llevar a alguien a caballito, a babucha, ¿no? En los hombros. Quiero llevar a alguien en los hombros. ¿Alguien quiere venir? Por supuesto, nadie levantó la mano. Toda esa semana estuvieron esperando que aparezca algún candidato y como no hubo ninguno, le pidió a su representante que juntara un poco de coraje, se subiera encima y cruzaran. Bueno, el hombre lo hizo. Cruzó encima llevándolo a su representante. El representante se movía un poco porque, claro, cuando se tiraba un poco para la derecha, el representante iba para la izquierda y él le decía, no, al revés, déjame a mí, vos dejate. Bueno, tardaron 27 minutos desesperantes para el tipo que iba arriba. Fueron muy despacio, pero finalmente lograron cruzar. Ya no sabía qué hacer y en el próximo pase lo hizo preparando un omelette, porque ya necesitaba mostrar distintas cualidades o actividades allí arriba en las alturas. Así que ya cansado de cruzar el Niágara y de pasar...
Con Omelet también lo logró.
Hizo el Omelet, sí. Hizo tantas que finalmente viajó a Europa, estuvo haciendo cruces raros por las ciudades de Europa, inclusive en un momento cruzó con una tormenta no muy fuerte, pero con una tormenta al fin, entre dos barcos, con lo que ya era muy, muy canchero, Jean-François Gravelet, a quien le decían Monsieur Blondin, porque era rubio de ojos celestes, pesaba 63 kilos, era bastante, 1,68 m, no era alto, y bueno, tenía esa condición, ¿no? La cuestión es que ya al final de su carrera, ¿a dónde vino al final de su carrera? Viste que todos vienen a... Bueno, sí. También Blondin se vino a Buenos Aires, se vino a la Argentina e instaló un circo en Rivadavia y Medrano, ¿no? El circo de Blondin, pero para justamente poder atraer al público a su circo, pidió a las autoridades que el 25 de mayo de 1878 le permitieran cruzar desde la torre del Cabildo, que era más alta de la que vemos ahora, era un poquito más alta de la que tenemos ahora, hasta la recova, que era en mitad de la plaza, una distancia bastante suficientemente alta como para que la caída no sea gratis, ¿no?
Nunca entendí qué es la recoba.
La recoba era una, bueno, viste, el Cabildo, por ejemplo, tiene una recoba, que es ese lugar con arcos donde vos te
esa comes, galería es esa, una recoba, lo galería, que hay sobre Paseo Colón.
Esa, o sobre Alem, son recobas.
Sí, esos son recobas,
exactamente. Que son lugares a donde en el pasado vos te metías para protegerte, justamente de la lluvia, te metías y te quedabas en una recoba. Bueno, en medio de la Plaza de Mayo, donde hoy está la pirámide de Mayo, desde lo que sería Reconquista hasta Defensa, o sea, cortando la Plaza de Mayo por la mitad, pasaba toda una recoba, que no tenía otra edificación que ser una recoba, salvo que, por supuesto, contaba con un montón de negocios. Tenías zapaterías, tenías joyerías, tenías prestamistas, tenían las negras que vendían comida abajo.
¿Eso estaba en la mitad de la plaza?
En la mitad de la plaza.
¿De un lado al otro cruzaba?
Exactamente, la recoba, que se inauguró en 1803 y duró hasta 1883, cuando el primer intendente, Torcuato de Alvear, la tiró abajo.
Ah, bueno, ahora entiendo, porque todo el tiempo se hablaba de la época colonial y de la recoba y darle con la recoba. Decía, pero hay recobas por todos lados, ¿por qué le dan tanta pelota a la recoba?
Esa era la principal.
Esa era la recoba.
La recoba.
Era solo recoba.
Era solo recoba y negocios. Solo recoba y negocios, exactamente. No,
no
estaba protegido.
Era recoba con edificio arriba.
Exactamente. Ah. Entonces, una recoba muy importante, porque aparte cruzar con sol o con lluvia esa plaza, necesitabas un momento de descanso, y ahí la recoba te da esa posibilidad. Lo que pasa es que cuando cruzabas de noche era como cruzar el puente Panamericana a las 3 de la mañana.
Claro.
O sea, te la regalo, esa recoba era un poco
se
complicada.
Ponía pesada.
De hecho, Mariano Moreno, que salía, hacía horas extras en el fuerte, y salía tarde, tan de noche que no había nadie ya en la plaza, y se ponía un hábito de franciscano, pistolas en los bolsillos, y con la capucha salía, claro, nadie le iba a robar porque era franciscano, quien iba a robar a un franciscano, no tenían un mango.
No tiene nada.
Exacto. Y por las dudas él iba con pistolas en los bolsillos para el que se acercara o atentar contra su vida por ser quien era o para robarle. Así que la recoba era de
era,
día,
heavy.
Era lindo, pero de noche un poquito heavy. Bueno, la cuestión es que ese es el cruce que hizo Gravelle, Monsieur Blondin, lo hizo con total éxito, y a partir de allí hubo que prohibir que los chicos se jugaran a ser Blondin porque todos querían ser como él. Y entonces empezó a haber bastantes accidentes en Buenos Aires. Bueno, a partir de allí se le llamó Blondin al tránfuga, al que de un partido político se pasaba a otro partido político. Él tiene en la punta, acá Daniel en la punta de la lengua ya está diciendo borocotó, borocotó, borocotó,
sí.
No sé por qué. Bueno, se le decía Blondin al que se pasaba de un partido político al otro, justamente por Gravelle, aquel que cruzó el Niágara y también la Plaza de Mayo.
¿Se le decía acá o mundialmente?
No, acá.
Blondin.
Es de acá, de bien local.
Bien, me hace acordar a la película del 2015, The Walk.
Iba a decirte,
The Walk.
El desafío. De
¡qué peliculón! El 3D en su máxima expresión, ¿la pudieron ver en 3D?
Sí, yo la vi en 3D con Joseph Gordon-Levitt.
Sí,
claro,
interpretando a Philippe Petit, también un equilibrista que cruzó de un lado a otro las Torres Gemelas.
Claro,
clandestinamente todo lo que hacía.
Sí, y muestra la película cómo organizan todo ese cruce y el cruce en sí.
Uh-huh.
Que además hizo así, cruzó a una y después dio vuelta y cruzó para el otro lado.
Exacto.
Sí. Y después creo que cruzó otra vez más.
Sí, sí, cuando vio que el desafío lo podía llevar a cabo, siguió y siguió y siguió. Una película de Robert Zemeckis que es excelente.
Es impresionante. Lástima que si ya no la viste en 3D en el cine, te perdés todo eso.
Se complica.
Porque está hecha para el 3D.
El efecto 3D...
Es un vértigo constante la película.
Insoportable. No se puede mirar todo el tiempo.
Sí.
Yo no pude, por lo menos.
Hay que sacarle la vista.
Hay que quitarle un poquito, hay que esconderse.
Gracias, Balma.
A ustedes.
16-18.